Las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 de la mañana con 6 minutos, comenzamos Hablemos en Off en Radio Duna en este segundo día del 2015, 2 de enero, y ya estamos al aire. Nicolás vuelve con nosotros el día lunes, junto con Stivicic continuamos.
¿Anunció que se iba a enfermar el otro día?
Sí, sí, dijo, justo voy a estar enfermo.
Claro.
¿Qué tal, ah? Oye, hablemos un poquitito de lo que va a marcar este 2015 y que probablemente tiene Connie en su agenda más inmediata, para muchos, la inminencia de un cambio de gabinete. Nadie lo da por sentado, pero nadie se atreve a descartarlo desde la nueva mayoría. La salida de la ministra de Salud, Elia Molina, muchos consideran que en realidad las declaraciones que formuló en el día de la segunda sobre las llamadas clínicas cuicas y los abortos que allí se practicarían fue una excusa finalmente para su salida, que gatilla una eventual modificación del gabinete que, insisto, nadie da por sentado, pero que nadie se atreve a descartar. Ha sido un tema muy comentado dentro de la nueva mayoría, no digo a nivel de medios, sino que entre las cúpulas de los partidos que integran el conglomerado de gobierno, y que podría tener eventualmente fecha como esta, digo, si fuese estratégicamente en el interés de que en realidad no fuese muy ruidoso el cambio de gabinete, precisamente un día como hoy, con poca gente, digamos, pendiente de la actualidad.
A ningún presidente le sale fácil hacer cambios de gabinete, esa cuestión está más que clara, y mucho menos cuando están pauteados, cuando se les pide desde afuera, ya sea por dentro de sus coaliciones, la oposición o la prensa. Michelle Bachelet es particularmente reacia a ese tipo de presiones también, y esto de que nadie se atreva a asegurar si se viene o no se viene el cambio de gabinete, independiente del balance o la evaluación que haya sobre su necesidad, tiene que ver también con la personalidad de la presidenta y con lo difícil que es aproximarse a lo que ella va o no va a hacer, al hermetismo con el que actúa, y que es parte propia, es absolutamente parte de su estilo. Lo fue así durante el gobierno anterior y sigue siendo de la misma manera durante esta administración. Eso es lo que hace que nadie se case 100% con un cambio de gabinete. Uno escucha desde quienes dicen, Juan Manuel, no, ya no va a hacer cambio de gabinete ahora por ningún motivo, porque se lo están pidiendo, así que no lo va a hacer. Hasta otros que dicen, no, Bachelet está siendo mucho más pragmática, y si considera que efectivamente lo necesita, lo va a hacer, y probablemente trate de buscar una fecha como esta para pasar, entre comillas, algo más piola. Ahora, ¿de que se necesita el cambio de gabinete? ¿Se necesita?
Bueno,
sí, lo planteé como afirmación, pero lo quería plantear como pregunta. ¿Se necesita efectivamente el cambio de gabinete?
Bueno, y aquí empieza la especulación sobre cuál sería el ministro o los ministros que deberían dejar sus cargos, y me parece que siempre es tan odioso esta especulación, claro, porque está muy marcado por opiniones más bien subjetivas que por cuestiones objetivas, porque en el fondo, al final del día, a pesar de que uno diga, mire, este ministro lo hizo mejor o peor, la práctica demuestra que la evaluación también es subjetiva por parte de quien comanda al gobierno, y la presidenta tendrá sus apreciaciones más subjetivas que objetivas precisamente para mantener o no a alguien en el cargo.
Claro, depende de lo que se mida. Si es una carrera de popularidad, por supuesto que o sea, esa vara es totalmente distinta con la vara de la eficiencia o del buen manejo político, etcétera. Son cosas distintas. Yo me imagino que esto no es una carrera de popularidad, por lo tanto, si aquí un ministro no ha logrado ser muy aprobado o muy conocido, no debiera ser ese el único o el gran factor. Hay ministros que mantienen niveles de rechazo que pueden ser importantes, como el ministro de Transporte o el ministro de Educación. Sin embargo, la decisión es mucho más política, en verdad, en el caso de dejarlos o no dejarlos ahí, porque son cargos que siempre tienen rechazo. Acuérdate lo que pasó con Carolina Schmidt, después de que llegó a tener una aprobación del 80% mientras estaba en el CERNAM, entró al Ministerio de Educación y cayó al 30% al tiro.
Claro, por lo tanto, uno puede decir que la aprobación o desaprobación no necesariamente acompaña la gestión.
Viene con el cargo.
Viene con el cargo. Y además mover a figuras claves cuando están en medio de debates y discusiones, como es el caso de Nicolás Eizaguirre en Educación con la reforma.
O de Javiera Blanco en Trabajo.
Claro, pero aquí podría haber una diferencia, que el caso de Javiera Blanco la llevara a la vocería de gobierno, que es uno de los temas que siempre se viene especulando, porque ella fue vocera de la campaña de Bachelet, y que ocupara el puesto de Álvaro Elizalde, por ejemplo, no se interpretaría necesariamente como que no ha sabido liderar las discusiones frente al tema, pero también podría interpretarse como una quitada de piso y establecer finalmente en Teatino 120, en el Ministerio de Hacienda, donde se radican se podrían radicar las discusiones sobre la reforma laboral, a pesar de que muchos consideran que es Trabajo quien debe encabezarla. Pero por eso digo, eso puede ser una especulación. En el caso de Izaguirre sacarlo, simplemente podría tener como única lectura que no ha sabido liderar correctamente o aunar acuerdos frente a un tema tan complejo. Que va a marcar el año, porque la reforma educacional, si estuvo presente el 2014, este 2015, en su implementación, en la aprobación todavía de cuestiones que están pendientes, pero además, no sé, digo implementación respecto del término del copago, la selección y de la implementación de la gratuidad, viene la otra, la gran discusión, que es la de las universidades, y esa también le va a tocar liberarla. La reforma laboral va a tener por su parte también un tiempo de prensa, por decirlo así, muy importante, y nos queda la nave matriz de todas, pues, que es el cambio a la Constitución.
Si que ha sido postergado a lo menos en la escala de prioridades, a pesar de que partió en los... ¿Te acuerdas que eran cuatro ejes los que instaló la presidenta Bachelet cuando llegó a La Moneda? Este era uno de los cuatro, el cambio constitucional, y ha sido claramente postergado corre con desventaja respecto de los otros, que son el laboral, el educacional y el tributario, que ya está tomando su curso, y ese es otro de los temas que va que comienza a implementarse o que comienza a mostrar algunos resultados a contar de ahora. Hay varios cambios impositivos que van a comenzar a implementarse ahora, de partida los impuestos, el llamado impuesto verde, ¿verdad?, con cambios en el valor de los auto. Bueno, de todos esos temas nosotros desde la próxima semana vamos a empezar a echar un abanito ahí, ¿no es cierto?, para poder irte entendiendo, comprendiendo e informándose mejor sobre los alcances de esos cambios. ¿Cuánto más se va a pagar por un auto? ¿Cómo hay que hacer el trámite? Es medio engorroso, pero al final va a haber que internalizarlo.
El día de la tercera lo publicaba, nosotros lo subimos también a las cuentas de Twitter de cómo viene el nuevo año tributario a partir de las modificaciones que se hizo en esa reforma. Hay otras discusiones políticas que son interesantes también, y la que reinstala en la agenda la ministra Elia Molina, o la ex ministra ya Elia Molina, como el tema del aborto, que no es prioritario para la presidenta Bachelet, pero que de todas formas forma parte de la agenda, también va a generar harta, digamos... va a ser muy vistoso,
ruidoso,
muy ruidoso.
No, el lunes se manda un proyecto, se supone.
Bueno, por supuesto que siempre el comportamiento económico con las proyecciones de a partir sobre todo del segundo semestre del año, si vamos a tener esa recuperación que viene anticipando el ministro Alberto Arenas y también el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. No dejaría pasar un par de elementos políticos más que están ahí dando vuelta y que pueden ser clave el 2015. La definición de las figuras políticas que quieran perfilarse como candidatos presidenciales. Este va a ser el año y seguramente lo vamos a ver según cuánta muñeca política tengan, por ejemplo, en el comienzo de las negociaciones para definir las plantillas electorales municipales, que tienen este año anterior a la elección municipal una etapa clave. Y ahí podemos ver dónde se va a ubicar Sebastián Piñera, por ejemplo, qué va a pasar con Andrés Velasco y con Marco Enríquez Ominami, que son generalmente los tres que se suelen mencionar como candidatos presidenciales o que tienen alguna figuración en las encuestas o en las menciones espontáneas de la gente como postulante a La Moneda.
¿Casos? Porque hay muchos casos en curso. Está el caso La Polar, que todavía no se ha cerrado completamente. Está el caso Cascada. Hoy día viene en algunos diarios cómo ha golpeado a las bolsas, a la bolsa electrónica y a la bolsa de comercio de Santiago, el caso Cascadas. Caso Cascadas que está, insisto, todavía y con varias aristas abiertas. Está, decía, el caso La Polar, el caso Cascadas y el llamado caso Penta, que tiene más de una arista. Está la arista del famoso fraude al FUT, que fue por donde todo partió y que ya tiene un curso judicial. De hecho, ya tiene procesados y tiene a Hugo Bravo, que era el nexo entre el llamado caso Penta y este otro, el del fraude al FUT. Él ya pagó multas millonarias, ¿verdad?, y devolvió parte de la plata al fisco. Bueno, ese caso acaba de levantar el secreto de la investigación recién el día miércoles y se espera, ¿verdad?, que avance y que eventualmente se puedan venir las primeras formalizaciones en el corto plazo. O sea, estamos hablando de que eventualmente la próxima semana podríamos tener imágenes bastante llamativas también en torno a este tema. Lo otro, que es un caso reciente y que está recién empezando a bajarse y se está bajando por Estados Unidos, pero no es raro que llegue acá, es el caso de que involucra a Bilbao y a Vicuña, es el caso de la investigación abierta por la Comisión de Valores de los Estados Unidos y que también está generando generando bastantes dudas acerca de lo que pueda ocurrir acá, porque se entiende que hubo operaciones que podrían activar también indagaciones por parte de la Super de Valores y Seguro desde aquí, desde nuestro país.
Y a propósito de Estados Unidos y cruzando la frontera, hay montones de temas también que este 2015 van a estar en nuestra agenda. Quizás lo que más le preocupa a Occidente sea el comportamiento y saber por dónde va a seguir decantándose el movimiento de los yihadistas del autodenominado Estado Islámico, que con el avance que han tenido en Siria, en Irak, han generado alarma en la comunidad internacional. Estados Unidos, que es la que el país que ha estado liderando esta coalición que trata de frenar de alguna forma al grupo, también va a tener un ojo puesto en la carrera presidencial hacia la Casa Blanca. Jeb Bush aparece como el principal candidato republicano. Hillary Clinton nuevamente suena como la carta demócrata en un año que es clave para el presidente Barack Obama, porque aquí se juega sus últimos cartuchos. El mismo presidente Barack Obama que marcó la agenda 2014, pero que instaló con fuerza para este 2015 otro tema, que es la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, en un hecho que simplemente es histórico. Una América Latina que no se agota simplemente con el tema cubano, tiene varios otros ejes importantes. Ya comentábamos más temprano el comienzo del nuevo gobierno de Dilma Rousseff, muy distinto a su anterior ejercicio, donde aquí el apretón del cinturón es muy muy importante para poder darle un giro a la política económica que no está dándole resultado. Es verdad que inserta en un contexto internacional complejo, pero que a Dilma la ha tenido contra las cuerdas también muy mal evaluada. A pesar de eso logra ganar la elección presidencial. Colombia esperando por fin, después de 50 años, poder firmar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. El futuro de la presidenta Cristina Fernández, que sigue dando o enfrentando momentos complejos. Me gustaría detenerme ahí solamente un segundo para recordar que para Argentina este 2015 empieza de una manera distinta, porque recordemos que toda la discusión que generó las negociaciones con los llamados fondos buitres tiene un cambio muy importante, porque la famosa cláusula Rufo, ¿se acuerdan ustedes que es esta cláusula que establecía que se impedía en el fondo pagar de forma distinta para los bonos? Vence o venció el 31 de diciembre pasado y por lo tanto libera a Argentina de una situación en que la había puesto en una especie de default o cesación de pagos, porque estaba incapacitada de poder negociar. Además de Argentina, Colombia, Cuba y Brasil, está México con la situación de los 43 de Iguala, que no tiene resolución hasta ahora y por lo tanto sigue muy instalada en la agenda de interés global. Y entre los temas también de la crónica mundial, Venezuela, porque la caída del petróleo está pegándole muy fuerte a Nicolás Maduro, que además tiene que fijar este año la fecha para las elecciones parlamentarias, que todavía no se definen, en muy al estilo, digamos, de cómo es el gobierno bolivariano de Venezuela. El petróleo también tiene un impacto en países como, por ejemplo, Rusia, y va a seguir estando muy presente en la agenda internacional. China también va a estar hoy día en atención permanente. No olvidemos que, entre otras cosas, porque para China la situación ha sido muy compleja, afectada por un freno en las exportaciones, un mercado inmobiliario que está en baja, la caída de la inversión doméstica, y se estima, por lo tanto, que su economía va a crecer este año, este 2015, apenas, porque estábamos acostumbrados a cifras de dos dígitos, de un 7%, muy debajo de la meta gubernamental de 7,5 a 8,5%. Es lo que se espera para el escenario internacional. Bueno, ¿cuánto de recuperación va a tener Europa? Por otra parte, también, ¿qué va a pasar con Ucrania? Uno de los temas que siempre está en la agenda. Y puesto así, vamos a tener un 2015 muy, muy movido. No sabemos si tan movido como el que vivimos este 2014, pero por lo menos tema para discutir, para analizar y para entretenernos también vamos a tener, y harto. El deporte, dos cosas que destacar: empieza el Dakar en el fin de semana y tenemos la Copa América también organizada por nuestro país. Son las 8 de la mañana con 19 minutos y medio. En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias, y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia también. Clínica Las Condes, vivir mejor.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Tus mejores amigos te pasan a buscar para un viaje por el fin de semana. Lo está pasando increíble, pero todo puede mejorar si escuchas tu canción favorita con Movistar Napster, la aplicación con más de 32 millones de canciones en streaming, para transformar cualquier momento en un buen momento. Suscríbete por solo 3.099 pesos mensuales adicionales a tu plan. Infórmate en napstermovistar.cl.
En enero y febrero podrás moverte de norte a sur. Paga todo con tus tarjetas de crédito Corbanca y obtén hasta 80 mil pesos de devolución por mes lo que pagues en bencina con tus tarjetas. Infórmate del detalle de esta promoción en corbanca.cl.
Mientras escuchas este programa, en Consorcio están cambiándole la rueda a un auto en la carretera. Contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas, todos los días. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Las 8 de la mañana con 25 minutos.
No vamos a desaprovechar la oportunidad de que el primer día del año sirva todavía para seguir haciendo miradas de lo que fue el 2014 y de cómo se vienen algunas cosas en el 2015. Probablemente un temazo que a todo el mundo le interesa, que todo el mundo, del que todo el mundo forma parte, pero a lo mejor no conscientemente, es el tema de los medios. La media, en definitiva. Algo estuvimos conversando el otro día cuando hablamos de televisión con el crítico de televisión, con un periodista experto, además, en los temas de televisión. Hablamos de las teleseries turcas, del impacto, de cuánto se han alterado los ratings, las mediciones de audiencia, cuánto influyó el cable, cuánto influye Netflix. Pero hay mucho más respecto del tema de los medios que eso. Hay encuestas que muestran que ha bajado la confianza en los medios de comunicación, en algunos más que en otros. ¿Por qué? La tele sigue siendo desde nuevo un tema. ¿Y qué pasa con las tendencias que se vienen registrando? ¿Cuáles son las tendencias de consumo? ¿Cuáles son las tendencias que pueden también generar transformaciones importantes a nivel de la industria? De todo eso, que no es poco, queremos conversar esta mañana con don Arturo Arriaga, académico de la UDP.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Felicidades. ¿Eh?
Feliz año.
Sí, pues feliz año. Ya, ¿por dónde partimos? ¿Partamos por la confianza o no?
Sí, pues yo creo que ese fue un...
En el año de la pérdida de la confianza, porque la gente ya no cree en nada, digamos.
No sé si el año, es la década de la pérdida de la confianza.
Se consolida esa pérdida.
Sí, pero miremos un poquitito qué pasa con los medios, porque los medios siempre son, para muchos, el reflejo de lo que está ocurriendo, pero por otra parte también pueden ser la tabla de salvación, más bien la isla en la que se refugian cuando hay pérdida de confianza. ¿Cuál es la realidad hoy día, en estricto rigor?
Bueno, la encuesta que sacó la UDP a fines del 2014 tenía un dato bien interesante, que era dar cuenta de que la gente, en fondo, había un estado general de desconfianza en las instituciones y la confianza en los medios de comunicación había caído bastante. La pregunta un tanto mañosa, porque en el fondo se preguntaba a nivel general, ¿cuánto confía usted en la televisión, en los diarios, en la radio, en fin? Y nos encontramos, por ejemplo, que un 14% confiaba en la televisión, pensando que es el medio de comunicación más importante del país. O sea, toda la gente tiene tele, toda la gente ve tele. Una cosa que la tengan prendida, da lo mismo el canal, pero claro. Y otra cosa es que confíen. Y ese dato es bien relevante en el sentido de que es una caída que viene constante desde el 2011, a nivel general también en los medios. La radio, la confianza en la radio se sigue manteniendo, si bien ha disminuido un poco, la gente sigue confiando en la radio. Pero, por ejemplo, la gente confía menos en la televisión que en los diarios, cosa que antes no necesariamente pasaba, estaban más o menos al mismo nivel. Entonces, ese cambio es súper, súper interesante en el sentido de que este clima de desconfianza, en el fondo, los medios, la pregunta del huevo o la gallina, ¿no? ¿Los medios están reforzando más bien esa desconfianza o... es la gente la que está desconfiando
de
la...
víctimas de la...
Claro, de la tele, están metiendo a todo en el mismo saco.
Yo sé que la pregunta es compleja, pero te la tengo que hacer, porque muchos se la pueden estar haciendo en estos momentos mientras nos escuchan. ¿Cuál es la respuesta? Y si no la tenemos tan clara, al menos, ¿tenemos algún indicio de que puede gatillar esta pérdida de confianza respecto a los medios?
Mira, yo creo que esa pregunta se puede contestar en dos niveles. La primera tiene que ver con, podría ser un círculo virtuoso, ¿okay? O sea, la desconfianza en general, también la televisión y el resto de los medios la refuerza. Y hay evidencia al respecto en distintos ámbitos a nivel nacional e internacional. Y la otra, yo creo que tiene que ver con cómo se ha dado la discusión de la agenda pública, por ejemplo, a través de los medios. En los estudios que nosotros hemos hecho en la universidad, estudios cualitativos, por ejemplo, y cuantitativos, nos hemos dado cuenta de que la gente tiene una argumentación bastante crítica respecto al papel de los medios, sobre todo en relación a lo que es noticia, por ejemplo, esta idea de que se informa desde la tragedia o desde el sufrimiento, desde esta idea de la objetividad como un valor que en el fondo es bien visto, pero al mismo tiempo impide que se pueda establecer una conexión entre las audiencias y entre la discusión de los temas públicos. Y ese dato es súper interesante. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en 6 regiones del país, con entrevistas y otros métodos donde la gente nos contaba su relación con los medios, permanentemente hablaban de que esperaban, por ejemplo, de los periodistas o de los conductores de televisión, lo mismo en la prensa, que hubiera un compromiso mayor con mostrar opiniones, independiente de que se estuviera informando o presentando distintas como caras de la moneda sobre un asunto, pero que hubiera como una especie de compromiso sobre esa discusión. Y eso es bien interesante porque derriba esta idea como de la prensa objetiva, como
un valor
así. Que la gente
espera que sea bien escéptica y que tome distancia.
Claro.
No necesariamente significa que la gente lo que está pidiendo es que uno fije posiciones, sino que más bien muestre, voy a decirlo así a lo bruto, algo de sentimiento frente a lo que está abordando.
Claro. Y que transparente opciones también, porque la gente empieza a descreer en esa objetividad porque ve que finalmente es una subjetividad disfrazada y dice, me quieren meter gato por liebre, en definitiva, porque no es transparente y me dice exactamente qué es lo que piensa.
Claro.
Que es una imputación que uno, a ver, estando en los medios a veces la recibe, digamos, pero que tú te haces el objetivo y no eres objetivo.
Claro.
Bueno, yo soy de los que creen que la objetividad no existe, digamos, ¿verdad? Así en un 100%. Uno puede informar hechos y a partir de los hechos, inevitablemente tú metes cuotas de subjetividad al explicarlos, al contextualizarlos, al interpretarlos. Pero por ahí va el tema de la desconfianza.
Sí, y también eso se ve con otros datos. Por ejemplo, en una encuesta nacional que hicimos el año antepasado, veíamos que la gente, por ejemplo, valoraba muy bien que la prensa diera a conocer cuáles eran sus opciones políticas, por ejemplo, en una campaña. O sea, quienes consideran, que es lo que pasa en varias partes del mundo, por lo demás, de que un medio de comunicación diga, mira, nosotros en una editorial consideramos que este es un candidato que le puede hacer bien al país.
Hemos conversado una vez nosotros de eso.
Sí. Y ese es un tema súper interesante en el sentido de que se está esperando un poco más de interacción y un poco más de posición, que se ve, pero que no se habla. Claro. Como muchas cosas en realidad en este país.
De ahí la gran pregunta que nosotros nos hemos hecho más de alguna vez, ¿no es cierto, Juanma? Es si este país, si Chile, este país no es en el sentido peyorativo. ¿Eh? La gente dice que cuando dice que este país es como si lo mirara. No.
Por eso me gusta más
si
hablar de
Chile,
nuestro país.
Sí, de nuestro, sí, nuestro país, sí, nuestro país, estoy de acuerdo. ¿Está o no está preparado para que los medios den ese paso? Porque de repente hay mucha trinchera todavía en esta cuestión. Entonces, si tú das ese algunas partes, no sé, por algunos medios en Estados Unidos, algunos medios en Gran Bretaña, lo hacen, pero lo hacen editorialmente y los periodistas siguen teniendo sus propias posiciones y no están necesariamente obligados, no están obligados a casarse con la posición editorial. De hecho, la página editorial dice una cosa y las páginas de reporteo de política dicen otra, ¿verdad? Y quienes firman columnas dicen otra, totalmente distinta. Pero aquí todavía da la sensación, y a lo mejor los medios desconfían del público y ahí se da una cierta desconfianza que es mutua.
Claro.
Que no se atreven a dar el paso porque sienten que todavía estamos un poquitito combativos y dentro de una trinchera. Es buena la perspectiva también de mirar si los medios confían en el público como masa crítica madura o no.
Sí, también tiene que ver con la independencia. O sea, si tenemos, por ejemplo, una prensa que todavía se complica cuando no sé, sus dueños atraviesan algún problema en sus negocios y no son capaces de publicar esa información, también desconfían de ellos mismos. O sea, hay como esa falta de independencia también se ve finalmente en el tipo de debate que uno ve en la prensa. O sea, si tú te fijáis, las discusiones muchas veces son un griterío donde un editorial argumentado respecto de por qué consideramos que esta persona puede ser un buen presidente demanda también cierta capacidad de reflexión y de toma de posición también.
Y la gente en esta misma lógica, yo sé que a lo mejor el estudio no necesariamente lo refleja, pero según tu intuición, ¿cuánto hoy día es capaz de entender, de discernir y además de asumir que cuando está viendo televisión no es lo mismo ver el canal de Heller que el canal de Turner, que el canal de Luxig o el del Estado, o que cuando lee un diario, el diario de Sayé o el diario de Edwards, por ejemplo? ¿Cuánto la gente tiene claro en el fondo que esta es la plataforma que está enfrentando, que cada quien, digamos, refleja el pensamiento, la realidad de su propietario, que no necesariamente es algo malo, pero pero es una realidad.
Claro.
O sea, que tienen dueños, digamos.
Que tienen dueños, claro. Si todos tienen dueños.
A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en los estudios que hicimos el año pasado, que la gente tuviera plena conciencia respecto de la propiedad de los medios. Que era un tema que además antes se preguntaba poco.
Ah, la tiene.
Sí, absolutamente. Ya. O sea, está el canal de Luxich, está el canal de otro empresario, pero principalmente, en el fondo, viene pasando desde que Piñera compró Chilevisión. Uh-huh. Ahí como que pasó a ser relevante, en el fondo, yeah, el tema de la propiedad de los medios, en el sentido de, ah, mira, hay gente que es dueña de un equipo de fútbol y que la es dueña de un canal de televisión.
Yeah,
y eso plantea una pregunta bien interesante, en el sentido de, bueno, ¿qué hacemos con esto?
O sea, ¿y tú crees que
¿qué conversación tenemos al respecto?
¿Tú crees que eso puede estar detrás de la desconfianza que la gente siente hacia los medios?
¿O
son fenómenos paralelos, digamos?
Claro, perdón, y le subo la pregunta a Connie, si la gente en el fondo es capaz de dejar de ver un medio porque su dueño es uno u otro.
No, eso no. O sea, la gente ve tele independiente del dueño que tenga el canal de televisión.
¿Sabe quién es?
¿Sabe
o sea,
quién
tiene conciencia, pero le da lo mismo si el dueño es A o X.
Claro, pero igual lo que tú preguntáis, Connie, ahí tiene que ver también con como con la memoria histórica de los individuos finalmente, porque y te lo digo porque es súper interesante comparar la visión de los jóvenes con la visión de los adultos. O sea, la visión de los adultos está mucho más marcada, por ejemplo, con la idea de los medios en dictadura, la idea de los medios en transición, y en el caso de los jóvenes, obviamente, no hay ninguna conexión histórica respecto de la propiedad de los medios, de los canales, en fin.
Estamos conversando con el académico de la UDP, Arturo Arriagada, sobre medios. Dediquémosle un par de minutos solamente, porque ya hemos hablado harto de tele, al tema de las teleseries. Uh-huh. La otra vez hablábamos con Rodrigo Munizaga, que es experto, o sea, periodista muy enfocado en los temas de televisión, sobre las famosas teleseries turcas, el famoso fenómeno. Y la gran pregunta que nos hacíamos es si los canales saben qué es lo que tienen entre manos. ¿Qué es lo que dicen los estudios? ¿Qué es lo que te dice a ti tu reporteo con la gente de los departamentos de estudio y los canales? ¿Hay conciencia de por qué se produce el fenómeno, de para dónde va la tendencia, o simplemente están aprovechando el minuto de gloria desde el punto de vista comercial financiero, digamos, ¿verdad? Y todavía no entienden muy bien por qué.
Bueno, es bueno lo que decir respecto a las conversaciones con gente, porque yo no he visto las teleseries turcas, pero...
Yo tampoco, no lo
interesa. No sabe lo que se pierde.
Lo que sí me llamó la atención, y es una conversación que hace rato le he tenido con distinta gente de la industria, es que no saben para dónde va la micro, en el sentido de que esta masividad que alcanzó una teleserie o una serie de teleseries... Y esta conexión que estableció con las audiencias tiene que ver con una conexión súper básica y que es la misma conexión que ha funcionado hace 20 años atrás. O sea, una historia de amor que a la gente le gusta con ciertos códigos, en fin. La diferencia es que pasa algo bien interesante ahí respecto como con esta idea de la globalización, por ejemplo. O sea, si uno se fija en las discusiones respecto de la globalización, siempre se hablaba de que en los medios de comunicación finalmente iba a triunfar este relato como estadounidense, de que en realidad íbamos a ver todos, por ejemplo, las películas de Hollywood, que íbamos a estar todos súper enchufados con esta mega industria cultural, y esto rompe este paradigma. O sea, que vengan una serie de productos de otro contexto, nada que ver.
Como el turco,
y que tengan una gran aceptación acá, pone un signo de interrogación respecto de cuáles son las cosas o los productos que los canales de televisión pueden seguir comprando para ofrecer.
¿Cómo se entiende que un canal como TVN haga una teleserie con un conflicto como la instalación de una central eléctrica que en Chile hace 3 años provocó una tremenda movilización y que incluso el presidente de la República tuvo que tomar decisiones al respecto y haya fracasado, a pesar de tener actores hiperconocidos e hiperpopulares, nada más con la típica lógica de un pueblo, el mar, o sea, con todas las características bastante clásicas de la teleserie de los 90 y de la década anterior, versus una teleserie turca, con una realidad completamente diferente, una mujer tapada hasta el cuello, con más lenta que el camión de la basura, porque en profundas esas teleseries son súper lentas. ¿Cómo se entiende que en el fondo se den realidades lejanas y con éxito de rating y realidades cercanas con fracaso de rating?
Claro, es que quizás y ahí también hay una pregunta que es bien importante. O sea, quizás la tele no es el lugar donde se tienen que mostrar ese tipo de discusiones o dilemas, por ejemplo.
Pero
quizás
¿por qué
la tele...
¿por qué Pituca sin Lucas tiene el éxito que tiene? Porque Pituca sin Lucas refleja al mismo tiempo discusiones que sí estamos teniendo hoy día, de el
pero
que no quiere que su hijo se mezcle en el mismo colegio a pesar de que es pobre y que quiere que siga estudiando con los ricos.
Claro, pero a lo mejor son historias más cercanas, más personales, más... Es difícil, bueno, los canales latinos no lo vamos a tener nosotros, digamos,
claro,
¿verdad?
Pero
es un dilema muy interesante. La otra vez Rodrigo Munizaga decía, él tenía una respuesta elaborada por él, digamos, frente a esto, ¿te acuerdas? Que era que en el fondo, pero más que refería a casos como el de la central, eran referías a los thrillers que se daban en la noche, que la gente ya le
claro,
tomó distancia a ese tipo de
por eso
de
tomando
argumento.
Estoy tomando desde el punto de vista social lo que tú describes, Arturo. ¿Por qué puede darse un fenómeno como ese? Que realidades tan distantes parecen hoy día tan atractivas y realidades tan cercanas, más bien no aceptadas por la gente en una teleserie de las 7 de la tarde, 8 de la noche.
Bueno, es que quizás, y esto ya teoría nomás, pero que quizás la televisión se convirtió en un momento en un espacio de discusión sobre el tipo de sociedad que queremos tener finalmente, o donde se intentó reflejar eso, siempre de manera poco exitosa, digámoslo. O sea, el movimiento estudiantil apareció en los medios un buen rato después de que se venía forjando, y así otros temas, lo que está pasando hoy día con el aborto, por ejemplo. Entonces, yo creo que va por el lado de que la televisión, quizás, para la gente, no es el lugar donde se tienen que dar esas discusiones respecto de lo que queremos ver. O el tipo de sociedad que queremos construir, quizás un medio de comunicación que se basa en la entretención y ese tipo de discusión de la sociedad que queremos, quizás se tiene que dar en otros medios, en la radio, en los diarios.
Eso, solamente para terminar ese punto, ¿dónde o qué es lo que la gente esperaría ver en televisión entonces, o escuchar en la radio o leer en el diario? ¿Qué es lo que la gente espera de los medios?
Mira, en el caso de la televisión, cuando tú te metís en la casa de las personas y entender su relación con la tele, te das cuenta que es una relación súper de compañía, basada finalmente en acompañar los distintos momentos del día. Cuando te despertás, cuando te acostás, cuando estás preparando almuerzo, en fin, hay toda una rutina. Estamos pensando principalmente en dueñas de casa o gente mayor de 45 años. Tenéis otro grupo que es el de los jóvenes, por ejemplo, que opera en la lógica del teléfono celular y con un tipo de comunicación súper rápida y donde la información también es súper fragmentada. Desde Facebook,
Y ve más canales de YouTube que televisión.
Claro. Tenía otra gente que es un grupo medio de hombres y mujeres entre 35 y 40 que en el trabajo ellos se informan. Y ahí es donde la información aparece en sus vías. Lo interesante es que independiente del medio, lo que aparece en los medios todavía sigue siendo tema de conversación entre las personas. Todavía seguimos hablando de lo que sale en la tele. Todavía seguimos hablando de lo que vimos en televisión o lo que escuchamos en el programa de radio. En ese sentido, los medios están súper vivos. O sea, yo hoy en día potenciado con esto de que hay gente que está viendo tele tuiteando, de que hay gente que está viendo tele
por ahí van las tendencias
en
el
Facebook,
fondo.
Claro.
Por ahí van las tendencias y cómo se van a lo mejor combinando y potenciando medios y redes sociales, porque al final ahí hay una cosa de alimento mutuo, ¿verdad? Las redes sociales generan trending topics o grandes temas que están muy arriba de la cresta de la ola. Cuando pasó lo de Martín Larraín, por ejemplo, eso se transformó en un temazo de discusión, no solamente en las casas, sino que las redes sociales la llevaron mucho.
Sería Twitter lo que es si no existiera la tele, y sería la tele lo que es si no existiera Twitter.
Hay un temazo, y en el fondo los medios se están haciendo cargo de cuáles son esos temas que están registrando, marcando tendencia durante el día, lo recogen, lo hacen suyo. El tema es cómo lo recogen y cómo lo hacen suyo.
Claro.
Y cómo profundizan o no en el debate, cuando ese debate efectivamente vale la pena. ¿Qué más se puede decir respecto
también,
a las tendencias?
Pero ahí también hay un tema relevante, porque finalmente si uno ve como la composición de la gente que usa Twitter, la gente que está hablando ahí no es una conversación masiva.
No.
Es una conversación bastante... y por eso también tiene tanta relación con los medios y logra traspasar el filtro a los medios, y esas discusiones se siguen dando en la prensa o en televisión. O sea, la gente que está hablando en Twitter es una gente que...
Es un grupo chico
con un capital cultural bastante medio alto, informada, que finalmente logra hacer sus descargos y que termina siendo parte o lo toman periodistas para que sea una conversación en distintos medios. Sí me parece interesante lo que está pasando con los tramos de gente más joven, donde la información no necesariamente es tan relevante como sí la comunicación. O sea, el uso de WhatsApp, por ejemplo, el uso de Facebook, el uso de YouTube, y cómo se conversa en torno a eso a través del teléfono, a través del computador, es un cambio súper importante respecto de lo que va a hacer la radio, lo que va a hacer el diario, lo que va a hacer la televisión en relación con su audiencia.
¿Es posible proyectarlo cuando se entiende en el fondo que las nuevas generaciones, digo los jóvenes, da lo mismo si son los jóvenes de los años 80 o los jóvenes del 2015, menos de 18 años, tienen una aproximación a la actualidad bastante más distante que el que ya está inserto en el mundo laboral? Digo, los cabros cuando tenían 18 años a los 80 tampoco veían noticias, no escuchaban la radio y no leían el diario. O sea, ¿por qué habríamos de sobreestimarlos ahora respecto de esto, que tampoco ven noticias, tampoco escuchan radio, tampoco leen el diario ni revisan portales de internet? Si tienen menos de 18 años y su necesidad de saber lo que está pasando en el mundo también es más, digamos, menos necesaria, por decirlo así.
Yo creo que la gran diferencia ahí, más allá de la información o del consumo de noticias, etcétera, tiene que ver con cómo se presentan en un espacio digital. O sea, hay una vida ahí y hay una conversación ahí que antes no existía.
Y ahí
los temas los temas más relevantes tienen que ver con la privacidad, con sus relaciones sociales. O sea, qué es lo que entienden por privado o no, cuando tienen una cuenta en Facebook, cuando tienen una cuenta en Twitter, qué construcción de ellos hacen en estos espacios, cómo se muestran, cómo se presentan, cómo se comunican.
¿Cómo lo hacen los medios de comunicación que hoy día, los offline, que hoy día siguen presentando linealmente? Estoy pensando un noticiero de televisión, un noticiero de radio, linealmente un relato de la actualidad, es decir, en el fondo, noticia 1, noticia 2, noticia 3, noticia 4, noticia 5, de aquí a la noticia 20, en el fondo, y este es el orden que yo asigné para ti, y además de 9 a 10 de la noche.
Claro.
Cuando los cabros hoy día, no digo los cabros, todos, pero ellos crecieron en una era en que ellos eligen a qué hora ven, escuchan o leen, y qué escuchan, ven o leen.
¿Y cuándo? ¿Y
¿Cómo se relacionan ellos con ese mundo offline? En el fondo, que se sientan y me dicen los cabros, estoy pensando en los cabros de 13, 14 años, y dicen, ¿por qué estáis viendo un noticiero de 9 a 10 de la noche? O sea, que en otro eligió por ti cómo ver y qué ver. ¿Es muy difícil ese cruce de mundo?
Bueno, están habiendo experimentos interesantes. Yo creo que lo que hizo la Escuela de Periodismo de la Portales con el programa Los Archivos del Cardenal, donde se construyó paralelamente una historia online con un sitio web donde se generó contenido para que distinta gente desde la televisión o desde Twitter viera la serie, son experiencias que yo creo que van a ir creciendo cada vez más. O sea, los noticieros van a tener una versión en un sitio web donde tú puedas llegar desde Twitter, desde Facebook, pero con una cosa mucho más basada en la posibilidad de elegir qué es lo que queréis ver, más que te pongan la misma agenda o el mismo noticiero que viste en la tele y en un sitio web. Yo creo que por ese lado va a haber un cambio interesante respecto de oferta, que sea mucho más complementaria y en función de, finalmente, estas diversas necesidades de información.
Me quedan tantas preguntas, pero dejemos la conversa para el verano, porque en una de esas podemos seguirla.
Vamos a tener una sección toda la semana.
Sí, no sé si todas, pero sí vamos a...
¿Cuándo te das de vacaciones?
¿Yo?
Sí.
Fines de enero, ya, segunda, no. Tercera.
Cuando me dijiste solo, cuarta, te veis al tiro. Te voy a venir a acompañar. Su sección diaria.
Don Arturo Regá, un millón de gracias por venir a conversar con nosotros. Que estés muy bien.
No, gracias a usted. Que estés muy
Arturo.
Bien. Gracias.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de eCert Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Si no te gusta ser igual al resto, Volvo tiene un B40 perfecto para ti. Línea B40 de Volvo, tres modelos diferentes para personas diferentes también. Para design, para los que les encanta el diseño, cross country, para los que disfrutan del aire libre, y diésel, para las que son más eficientes. Descubre qué B40 va con tu estilo en volvocars.cl. La Reinvial, institución financiera independiente con 80 años de trayectoria y presencia en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, busca generar un punto de encuentro entre sus clientes y empresas locales con inversionistas y mercados internacionales. La Reinvial, 80 años.
Detrás de cada trabajador de la construcción hay una familia, y el deber de los empresarios es asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Son las 8 de la mañana con 53 minutos ya, estamos prácticamente en la recta final de este Hablemos en Off en Duna, pero marcado, como decíamos al comienzo, el año. La reforma educacional nosotros la mencionamos como uno de los temas importantes, pilar del 2014, marca también el 2015. Hoy día los diarios viene destacado, de hecho, como principal titular de La Tercera, y el Mercurio, la educación. En el caso del Mercurio, becas y créditos van a cubrir en promedio hasta el 84% del costo total de las carreras, y lo plantea el diario La Tercera de esta forma, que también me parece que es el que abre el debate, la discusión, cómo las carreras cuestan en promedio 472 mil pesos más que el valor de referencia de los aranceles. Y eso obviamente da cuenta de un problema que hay que resolver. No puede ser que la referencia no se ajuste tanto o tenga tanta distancia con la realidad de lo que cobran las universidades.
Hoy día el Ejecutivo, el ministro Nicolás Izaguirre, va a dar a conocer a los parlamentarios de la nueva mayoría las indicaciones que va a enviar. Hay polémica por el acuerdo al que llegó el ministro con algunos parlamentarios, demócrata cristiano fundamentalmente, respecto del tema de los arrendamientos para colegios más chicos, es decir, para no matar a aquellos colegios considerados casi mini pymes, porque ni siquiera son pymes. Vamos a ver cómo avanza eso. Y lo otro que va a ser interesante de ver, Juan Manuel, es un tema que cubrimos también en el Duna en Punto, es el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff en Brasil. El caso de Dilma, el caso de Brasil, de la economía durante el Partido de los Trabajadores, en definitiva, ha sido un caso de observación, y desde Chile ha sido un referente en muchas oportunidades por distintos lados. Ha sido un referente por el éxito de algunas políticas sociales, pero también ha sido un referente por el mal curso que empezó a tomar la economía y por esta desaceleración constante en la que terminó por caer la economía. Y es un referente también cuando se habla de los casos de corrupción que están azotando fuertemente a Brasil hoy día. Respecto de todo ello habló ayer Dilma Rousseff cuando asumió su segundo mandato y prometió, así como fuerza contra la corrupción, prometió también contra la corrupción, ojo, la interna y el abuso o la utilización externa, o sea, combatirla desde dentro de las empresas, pero también protegerlas por la acción de terceros de afuera. Habló también de políticas sociales para favorecer a la clase media, pero ajuste en materia económica. La primera gran señal la dio cuando nombró un gabinete pro ajuste, un gabinete que había estado incluso sus nombres en las pancartas de los movimientos sociales en el último tiempo, porque eran autoridades que ya habían pasado por cargos de relevancia. Respecto a la economía, dijo: ningún derecho menos, ningún paso atrás. Sí haremos ajustes en la economía, pero sin revocar derechos conquistados ni traicionar los compromisos sociales. Los cambios dependen de la estabilidad y la credibilidad de la economía. O sea, hay algunos elementos de novedad en el discurso de Dilma Rousseff que va a ser interesante ir siguiendo, insisto, desde la perspectiva de que Brasil siempre ha sido una suerte de modelo permanente para muchos políticos aquí en nuestro país.
Ya pues, Crónica del Mundo, que también marca la agenda. Nos vamos, son las 8:56 de la mañana. El lunes ya recuperamos a Nicolás Vergara de esta repetida enfermedad, ¿no?, que le dio justo en el sándwich. Pero bueno, tiene información privilegiada, mirada también global en 2014-2015. En un momento más. Así es que acompáñenos, quédese con nosotros aquí en Duna.
Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo, como siempre.
Nos juntamos el lunes.
Carlos Lavín y Gonzalo Restini.
Así es, pues ellos son los que siguen en Información Privilegiada.
Hasta el lunes.
Chao.